El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Ustedes saben que la... ¿A quién le gustan los audios de historia? ¿A quién le gustan? Ok, yes. A mí también me encantan. De hecho, cuando comencé el negocio eran mis preferidos y siguen siendo mis preferidos. Y además, en la parte de la historia, los oradores se sienten como en casa. Definitivamente, porque ya tenemos un rato compartiendo. Y ustedes saben que este evento se hace gracias a un gran trabajo en equipo. Sorimari Milton, desde Venezuela, y comienza nuestra historia. Ellas son nuestras madres. Mi suegra, Aura, y mi madre, Soraya. Ellas, a causa de que ellas se hicieron amigas, cuando nosotros éramos unos niños, nosotros nos conocimos cuando teníamos 8 años de edad. ¿Ok? De allá viene todo. Mi mamá siempre me dice, Aura fue y será siempre mi mejor amiga. Hace unos años, Aura nos dejó y entre ella y yo siempre existió una relación como una madre para mí. Muchísimos años compartimos juntas y ese par de mujeres nos han enseñado a Milton y a mí grandes cosas. Grandes cosas, y cuando nos conocimos todo fue sumamente divertido. Milton les va a contar esa parte.
Soraya conoció a mi mamá en una reunión y de repente fueron un día a mi casa, como en la tarde, una tarde, y de repente cuando Soraya llegó con su hija y su hijo más pequeño, entraron como al área de la piscina.
¿Y mi papá?
No recuerdo a tu papá. Yo te recuerdo a ti. Yo me asomé por la ventana de la sala y veo que alguien está entrando en mi piscina, en la piscina de la casa. Y veo una niña con otro niñito y yo veo por ahí, yo, bueno, y la vi y fue un impacto positivo a mi vista. Entonces, como pude, salí corriendo y me puse el traje de baño, me monté en el techo de la casa y me lancé para llamar su atención. El punto está en que ya no se impresionó.
Yo solo vi algo que cayó en el agua, porque el agua ni se movió de lo flaquito y chiquito que era.
Sí. A partir de ese momento ocurrió algo, ¿no? O sea, algo como que estaba predestinado a que Solimar y yo estuviéramos juntos. Definitivamente me enamoré locamente. Yo tenía un cuarto en mi casa, un cuarto con el techo altísimo. Y para que no se me olvidara que yo estaba enamorada de ella, subí con las paredes, como así como el Hombre Araña, como Spider-Man, subí las paredes y escribí un corazoncito que decía Sorimari Milton. Como el pintor nunca podía llegar a esa parte de la casa, nunca lo pintaba. Entonces, yo siempre podía ver el corazoncito ahí. Y ahí fue donde empecé yo a conocer, que luego de muchos años adelante lo conocí, fue el poder de la atracción. Definitivamente, todo lo que tu mente atrae, lo obtendrás. Pasaron muchos años de yo intentar conquistar a Sorimar, y Sorimar al final se casó conmigo.
Yo lo tengo. Pues sí, llegó el día de nuestra boda. Cuando teníamos como 19 años, nos hicimos novios. Antes de eso, Milton hizo todos los intentos y yo, Y esa es mi papi. Entregándome, no sé qué, no nos recordamos qué le dijo a Milton en ese momento, ellos estaban muertos de la risa y fue unos días mágicos. Y esa foto también tiene su connotación con el negocio, porque en ese momento de nuestras vidas, si alguien ha escuchado un audio de mis padres donde dice que a mi mamá le dieron el plan en noviembre del 2000, donde ella dice, ya va, no puedo ahorita, voy a casar a mi hija, estoy en esos preparativos, vamos a esperar, ¿ok? Ella nunca dijo que no, sencillamente estábamos ocupados, un poquito ocupados en casarnos, en que todo estuviera como lo habíamos soñado. Después de eso, pues, en marzo, en finales de marzo, principios de abril, mis papás firman en el negocio, e inmediatamente, inmediatamente nosotros firmamos en el negocio. Yo soy la hija mayor del matrimonio y resulta que siempre hacía todo con mi mami. Milton y yo, recién casados, nos acabamos de mudar a una ciudad a 3 horas de casa y mi mamá levanta el teléfono y me dice, hija, dime mami, acabo de entrar a un negocio y tú también vas a entrar. Vas a ir a tal lugar a comprar una caja, tú vas a decir que te por favor te vendan un kit de Amway, tú lo compras y cuando lo tengas contigo me vuelves a llamar. ¿Qué hizo Sorimar? Fue al sitio, compró el kit, regresó, llamé por teléfono. Ajá, ¿ya lo abriste? Sí, mamá, aquí hay unos productos. Un contrato, sí, ok, llena todo ese contrato. Escribe aquí en el auspiciador estos datos. Y, mamá, ¿qué voy a hacer con estos productos? Utilizarlos. Vas a comenzar a utilizarlos en tu casa porque de eso es parte del negocio. Y yo, mamá, pero es que yo acabo de hacer mercado y compré. No. Esos no los uses. Utiliza estos. O sea, ¿que me dieron el plan? No. ¿Que entendí algo? Nada. Pero eso sucedió de esa manera. Tal vez, no sé, si mi mamá me lo hubiese contado, yo hubiese accedido a entrar al negocio. Pero fue algo que tenía que suceder de esa manera. Me dijo, y llama a tu primo, a tu tía, a todos los que viven de la familia allá en Puerto La Cruz, que yo voy el viernes con nuestra auspiciadora a hacerles una reunión. Y así comenzamos en el negocio. A la semana de haber tenido firmado la reunión, me llama, tenemos que ir a una convención. Y yo, ¿ahí? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ir a Caracas, tú te vas por tu cuenta porque no, nosotros, y nos vemos allá y vamos a ir a una convención. Y así fui. Así fue como todo comenzó. Recién casados, todavía no teníamos chamos, unos jóvenes, teníamos 24 años en ese momento, y yo me voy a la convención. ¿Quiénes fueron a esa convención? Mi mamá, mi papá, mi suegra, por supuesto, a quien yo llamé por teléfono, y mi mamá también, a su mejor amiga y a su hija, la que la acompañaba en todo. Y pues empezamos, fuimos a esa convención y vivimos momentos mágicos. Después que yo salí de esa convención, nuestra vida comenzó a transformarse hacia un mundo de posibilidades.
Yo sé lo que estaba diciendo Miguel en esa foto, yo sí recuerdo claramente. Me dijo, prepara la billetera. Lo que te viene no es fácil. Y así fue, bueno, ha sido buenísimo. Cuando nos auspiciamos en el negocio, fue bastante interesante, porque Sorimar estaba muy conectada con lo que era el negocio en sí, estaba muy conectada con la comercialización, las reuniones, todo. Pero yo trabajaba, yo volaba, y era en los momentos donde yo volaba mucho más porque estaba recién casado, y como le dije al principio, en la primera parte, la intención de un piloto es hacer la mayor cantidad de horas posible para tener éxito en su carrera. Yo creía que lo único que yo podía hacer era volar. Y yo volaba muchas horas y eso me hacía estar fuera de la casa. Pero ya yo era capitán. Y lo bueno de ser capitán es que tú tienes un poco más de holgura mientras estás volando. Yo me comía los libros, me comía los audios mientras estaba en mi vuelo, mientras estaba trabajando. Cuando una persona normal se leía un libro mensual, yo me leía hasta 3 libros mensuales. Porque tenía muchas horas de vuelo donde yo podía leer. Eso me ayudó muchísimo en mi carrera. Porque eso hacía que yo pudiera estar presente en mi trabajo y mi mente pudiese estar creciendo, ensanchándose. Y eso hizo que en verdad tuviera muchos cambios repetidos en la carrera que iba a utilizar por toda mi vida.
Pues sí, en ese tiempo de los inicios del negocio, me encantaban los audios de historia y en esa convención me los compré todos los que pude. Y pues no sabía dar el plan, no tenía equipo de apoyo en la misma ciudad. Inmediatamente me conecté en la orientación, en esa época tenía otro nombre, y empecé a escuchar cassette día y noche, porque yo necesitaba poner el negocio en marcha. Ya había entrado y ya había que ponerlo en marcha. Y punto, no podía esperar que Milton lo hiciera por mí. Me tocó tomar el primer paso de la acción. Y me fui a la calle En esa época no teníamos la tecnología que tenemos hoy y empecé a contactar personas, contactar en frío, hacer un millón de disparates. Y tenía mi pizarrita para mostrar la oportunidad y me atreví, me aprendí los números 963-642, o sea, son muchas cosas que había que aprenderse en esa época. Hoy en día todo es sumamente más sencillo, solamente lees y listo. En esa época había que calcular y todo eso. Y las cosas empezaron a suceder. Y después de un tiempo, por cuestiones de trabajo de Milton, nos mudamos otra vez a Ciudad Bolívar. En ese mismo año nos mudamos a Ciudad Bolívar y como Milton siempre estaba volando, mi mamá y mi papá dijeron, ¿para qué se van a alquilar un apartamento? Sorimar, que se quedan aquí en la casa, ahí está su cuarto. Todo eso, total, Milton pasa 27 días fuera, 3 días en la casa. Y pues así lo hicimos y esa era nuestra vida por muchos años. Normalmente cuando la gente se casa es para estar 24/7, por lo menos, ¿verdad? O por lo menos dormir todas las noches en la misma cama. Y en ese momento calificamos plata, oro, platino. Mis papás calificaron platinos. Primero que nosotros calificamos, ellos calificaron platino. Después de eso, nosotros calificamos plata, oro, platino. Y nació nuestro primer hijo, Aristóteles, nuestro hijo mayor, en el 2002. Justo antes de, en esos días yo estaba, en noviembre, yo estaba en los días de espera, yo quería tener un parto natural y entonces me había preparado para eso porque allá en mi país eso no es lo habitual. Normalmente todo lo programan. Entonces, en ese momento mis papás se iban a su primer viaje con Amway, su primer viaje de liderazgo y era a Michigan. Toda mi familia estaba despavorida porque la abuela y el abuelo no iban a estar en el momento del nacimiento de su primer nieto. Y no solo era el primer nieto, era el primer todo dentro de la familia. Hijos, sobrinos, todo. Y Milton y yo nos quedamos en casa. Y mágicamente, el 2 de noviembre, los despedimos a mis papás en el aeropuerto. Y en la tarde, rompí fuente. Ellos estaban en Caracas. Y nació Aristóteles en cuestión de horas. Todo fue mágico. ¿Qué pasaba mientras yo estaba embarazada? Yo estaba construyendo un nuevo nivel. Nosotros estábamos construyendo ese nivel de plata, oro. Teníamos una meta clara para ese año fiscal. Nosotros, el viernes 1 de noviembre, estaba dando un plan con unos platinos de nuestra organización que luego se hicieron platinos. Y en ese momento quedamos en que el domingo nos íbamos a ver con esa persona para auspiciarla. Yo salí del plan el día sábado, di a luz. A las 11 de la noche nació Aristóteles y a las 6:30 de la mañana yo estaba en mi casa. Me fueron a buscar mis tías con Milton y me llevaron a casa. A eso de las 10 de la mañana llegó la parejita que íbamos a auspiciar ese día. Y le dije, ella entró al cuarto, la socia, y me dice, ¿qué? ¿Y en qué momento nació? Y yo, ay, anoche. ¿Y ya estás aquí? Sí. Pero bueno, yo le voy a decir a las personas que se vayan. No, allá afuera tienes todo listo. Kit, programa educativo, todo. Y ya tú sabes lo que debes hacer. Y así fue, era mi cumpleaños. De hecho, Aristóteles nació el 2 de noviembre y yo cumplo año el 3 de noviembre. Mira, y estaba toda mi familia. Pero igualito, la meta estaba clara y la palabra estaba dada. Y el resultado tenía que darse. Y así fue en los primeros tiempos dentro del negocio. Después de un tiempo, de unos años, nació Ágata y nos fuimos acomodando. En lo tradicional, Milton había crecido, nos habíamos cambiado otra vez, Milton se cambió de trabajo y nos devolvimos a vivir a Puerto La Cruz. Cuando yo estaba embarazada de Ágata de 7 meses y Aristóteles tenía 2 añitos. Seguíamos en el negocio y allí me volví a conectar con la familia de Amway, de esa ciudad. Y ellos se convirtieron, eran todos nuestros crossline, pero se convirtieron en parte de nuestra familia. Esa es una de los intangibles que nosotros tenemos cuando formamos parte de esta oportunidad. Allí estaban gente que yo no conocía y que hoy en día somos compadres, compartimos sueños, compartimos viajes, vivimos momentos increíbles. En esos años, nosotros pues comenzamos a hacer negocios tradicionales, y empezaron a suceder ciertas cosas. ¿Qué fue bueno? Empezamos a aplicar en lo tradicional todo lo que habíamos aprendido a través de los años conectados al programa educativo. Y entonces eso estaba dando buenos resultados. Los negocios tradicionales estaban avanzando. Yo recuerdo que yo nunca tomé un empleo. Nunca tuve que tomar un empleo porque Milton trabajaba y yo era comerciante. Vendía de todo. Venía a Estados Unidos, compraba ropa, la llevaba. O sea, hice muchísimas actividades del comercio informal. Y en lo que nos mudamos a Puerto La Cruz y Agatha ya tenía más mesecitos, yo decidí que necesitaba conocer gente nueva para construir el negocio. Y dije, bueno, yo puedo buscarme un trabajo de corredor inmobiliario, que allá en mi país no necesitas tener una licencia ni nada por el estilo, y lo puedes aprender, es un oficio. Y yo, okay, listo, hice un currículum, voy a eso. Nunca había trabajado, ¿verdad? Solamente había recibido entrenamiento. Y había trabajado por mi cuenta, pero eso tal vez no era suficiente para conseguir un empleo. Y yo llené ese currículum con cada entrenamiento y cada convención a la que asistí. Y le coloqué nombre, porque todas nuestras convenciones y nuestros eventos tienen nombre, ¿verdad? Compartiendo la oportunidad, Y bueno, fuimos a unos entrenamientos con algunos escritores de libros, todo eso lo coloqué allí. Y me leí Cómo Ganar Amigos. Y fui con la mejor actitud, la mejor vestimenta, a buscar a esa entrevista de trabajo. Yo entré, vieron mi currículum, me hicieron ciertas preguntas y de inmediato me dijeron, quedas. Y además nos puedes ayudar con el entrenamiento de los demás corredores inmobiliarios. Y yo, ¿what? O sea, ese tipo de cosas, ¿quién me las dio? Este negocio. Me permitió desarrollarme en un ambiente en el que yo no conocía nada, pero estaba dispuesta a aprender. Y en esos años todo funcionó. Milton empezó a tener un negocio tradicional, entonces yo me fui de la inmobiliaria y me fui con Milton a emprender y a llevarnos nuestros tortazos de vez en cuando.
Y todo tiene que ver con la resiliencia. Cuando nosotros nos mudamos a Puerto La Cruz, fue porque yo había pasado 8 años en una línea aérea, estaba enamorado de la línea aérea, disfrutaba mucho cómo se trabajaba ahí, pero empezaron a ocurrir cosas y eso sucede fuera de estas paredes. Cuando tú eres bueno en lo que tú haces, crea incomodidad en el ambiente. No es normal estar siempre entusiasmado, estar siempre positivo y de repente estar en un trabajo donde todo el mundo quiere más dinero, donde todo el mundo quiere tener, allá se llama sindicato, aquí se llama unión, o sea, y ese tipo de cosas, y a ti no te afecta porque nosotros hacíamos el negocio de Amway y también yo volaba y yo me sentía feliz con lo que yo hacía. Al cabo está de que tenía jefes que no les gustaba mucho mi felicidad y empezaron como a presionar un poquito para que yo me fuera de la empresa. Y me tuve que ir de esa empresa con el dolor de mi alma y mi esposa embarazada con 8 meses a buscar trabajo en otra empresa. Pero ahí volvió a hacer su magia Cómo Ganar Amigos. Años atrás, yo había recibido una oferta de trabajo de esa empresa hacia mí. Una llamada telefónica del vicepresidente de esa empresa diciéndome que necesitamos que usted vuele con nosotros porque en nuestra empresa todos los pilotos se pararon y usted me dijeron que era buen piloto, que véngase para acá y le ofrezco el doble de lo que está ganando. Y yo, como muy buen empleado de la otra empresa, yo digo, discúlpeme, le voy a mandar una carta para expresar lo que yo pienso. Yo le escribí una carta muy respetuosa diciéndole que me disculpaba, que estaba muy buena su oferta, que iba a ganar el doble, pero en esa empresa donde yo estaba habían 4 aviones y 4 capitanes. Si yo me iba y se iba para un avión y la empresa iba a tener fallas, iba a tener pérdidas económicas. El señor recibió la carta y me llamó, me dio las gracias, me dijo, usted es un empleado leal, se lo agradezco, las puertas están abiertas acá. Pasaron unos 3 años después y tuve yo que pedir empleo en ese negocio, en esa empresa. Porque me habían puesto tantas limitaciones en la empresa anterior que ya ni siquiera tenía dinero para comprar comida. Ya ni siquiera tenía posibilidad yo de llevarle comida a Aristóteles, que estaba pequeño, y a Agatha, que estaba en ocho meses de gestación. Tuve que buscar trabajo, nos mudamos. Cuando me ofrecen volar un avión mucho más pequeño, y yo, bueno, de lo que yo estaba volando, lo acepté con el dolor de mi alma, pero me dieron el trabajo. Cuando estoy en el curso de entrenamiento, para que vean lo que es el poder de atracción, la mente de nosotros que es tan poderosa, yo no quería volar al avión pequeño. Yo quería seguir volando el avión grande que yo volaba. Primero porque me permitía ir al exterior y segundo porque me permitía ganar más dinero. Y tanto fue el poder de mi mente que las personas que le tocaba ir a entrenamiento del avión grande, por alguna razón, le negaban los papeles, no tenían la visa, la cuestión. Pero ahí está el capitán Quintero, que él volaba ese avión, mándalo para el curso en Estados Unidos. Y como yo tenía todo listo, me mandaron y nunca volé el avión pequeño en esa empresa. De inmediato empezaron a pasar cosas buenísimas. Pero era porque yo lo estaba trayendo. Yo estaba buscando cambios en mi mente porque era la necesidad de mi mente. Mi mente estaba en crisis total. O hacía eso o simplemente no lograba. Sorimar estaba haciendo crecer el negocio también y buscando otras alternativas porque en verdad no nos llegaba. Y de repente, pum, hubo explosión de totales de cosas positivas. Me empezó a ir buenísimo en la profesión de piloto. Empecé a tener cosas positivas. Yo era anti-negocio, anti-empresario. En Venezuela, los pilotos tienen la posibilidad de viajar a otros países, llevar mercancía, comprar cosas, hacer negocios, tramitar con dólares, ese tipo de cosas. Yo era renuente a eso. Yo lo que quería era volar. Y era feliz volando. Y a medida que fui entendiendo que las cosas, o sea, no me iban a ayudar muchísimo solo manteniéndome en mi profesión, y lo entendí. Tuve la posibilidad de gerenciar dentro de la empresa. Fui gracias a lo que habíamos aprendido, tuve la posibilidad de gerenciar, de estar en la parte de gerente de operaciones de la misma empresa. Y por alguna razón, me vi tan copado de trabajo, que era piloto a tiempo completo, vivía en la misma ciudad con Sorimar, y a veces pasaba una semana, llegando a las 10 de la noche, yéndome en la madrugada, completo, sin ver a mis hijos y sin ver a nada, y sin verla a ella. ¿Y qué pasaba? O sea, me estaba metiendo tanto en el trabajo que estaba abandonando a mi familia. Sucedió cosas que cambiaron la gerencia general de la empresa y me quedé sin el puesto gerencial. Solo quedaba volando. Y de repente, de la noche a la mañana, en vez de volar, de estar fuera de mi casa, volaba 10 días al mes. Seguía teniendo el salario de piloto, pero volaba muy poco y me estaba volviendo loco. Había un negocio que yo tenía que hacer, que era el negocio de Amway, pero había también la expectativa de hacer más. Yo decía, pero es que yo tengo que hacer más. Yo creo que puedo hacer más. Y así fue que comenzaron nuestros negocios tradicionales, utilizando las herramientas de este negocio sabiendo que tenía demasiado tiempo libre y que de igual manera tenía que hacer algo diferente, comenzamos a hacer negocios tradicionales. Lo interesante de estos negocios es que fueron totalmente contrarios a lo que hacíamos. Yo era piloto y mi negocio tradicional que busqué fue algo marino y no tenía nada que ver con el negocio de Amway también, pero aplicaba mucho de mis conocimientos ahí. Lo interesante de todo esto, que después de unos años, haciendo los negocios tradicionales y haciendo el negocio de Amway, volando bastante también, en un vuelo desde Estados Unidos hacia Venezuela, era una noche bastante tenebrosa, había bastante tormenta, el avión fue bastante brusco toda la operación. Tuvimos que hacer varias operaciones de ida al aire. O sea, fue una noche de esas que salen en las películas de terror. Lo interesante es que yo me estresé muchísimo por la operación. O sea, al otro día, cuando ya había pasado todo lo que había mi vuelo, yo llegué como a las 12 de la noche esa noche a mi casa, estresado totalmente, tanto por el trabajo como por lo que había pasado. Y al otro día, saliendo a llevar una factura de mi empresa tradicional, me da un ACV. Un ACV es un accidente cerebrovascular. A mí, eso me dio joven. Y me dio en un momento donde mi familia dependía 100% de lo que yo hacía nada más. Dependía tanto de lo que yo hacía como piloto como lo que pudiese hacer con la empresa tradicional, que era poco porque estaba comenzando. Pasaron 30 días a partir de ese momento de mi ACV hasta que 30 días después yo me levanté de la cama como si nada. Gracias a Sorimar, gracias a la doctora que en ese momento me atendió con mucha diligencia, actuaron correctamente y Sorimar le decía a la doctora que hiciera todo lo posible por salvarme y dejarme como si nada, porque yo dependía de volar. Y si yo no volaba, yo me iba a morir porque, o sea, mi pasión era el vuelo. No tanto la parte económica, sino que mi pasión era volar. Después de eso, de esos 30 días, yo pude salir de la cama. Y gracias a Dios, pude volar 3 años más. Y volé porque me gustaba volar, no porque tenía la necesidad como económica, pero fue interesante cómo el poder de tu pasión hace que hasta de la enfermedad te puedas levantar. Eso fue buenísimo.
Pues sí, esos momentos fueron interesantes, muy interesantes en nuestras vidas. Yo lloraba escondida, mis papás acababan de calificar diamantes y estaban saliendo de viaje a Guatemala el día que a Milton le dio ese accidente cerebrovascular. En esos momentos mi suegra también ya estaba un poquito enferma. Fue, o sea, interesante. Y todos nuestros amigos del negocio, médicos, no médicos, nos acompañaron, nos apoyaron y todo el mundo encima de Milton, y de verdad, 30 días después parecía que no le había pasado nada. Está así como está hoy, entero. En ese momento, dice mi mamá que a Milton le dio un gusanito diferente en el cerebro, de negociante por todas partes. O sea, eso que antes no hacía ni que nada, ahora era una cosa increíble. Todo lo que había leído lo estaba aplicando al 1000%. Porque pues se dio cuenta que la vida depende de un hilo. Y en ese tiempo, en el aeropuerto, piloto, había la oportunidad de abrir un restaurante, de comprar un restaurante que ahí funcionaba, pequeño cafetín, y sin dinero, con influencia, con su palabra, se lo vendieron. Y allí comenzamos nuestra vida de empresarios tradicionales al 1000%. Yo recuerdo en ese aeropuerto ver a todos nuestros amigos que estaban construyendo el negocio, que estaban teniendo resultados, pasarme por enfrente y yo en mi caja registradora vendiéndoles café, sándwich, y yo, wow, o sea, qué diferencia. Ellos están viajando y yo estoy aquí trabajando, pero como dice mi mamá, todo es en el tiempo que es. Nosotros necesitábamos vivir esa experiencia para darnos cuenta y volver al negocio. Siempre conectados, siempre comprando nuestros productos, escuchaba audios de vez en cuando, pero siempre leía. Mi mamá y mi papá se ocupaban de atender las líneas activas de nuestra organización y nosotros sencillamente éramos amigos. Cuando podía, yo iba a alguna convención, pero estábamos entregados a lo tradicional. Ya habían nacido nuestros 3 hijos, ya estaban grandecitos, y se comenzaron a dar cuenta que mamá y papá ahora pasaban tiempo juntos, pero discutían cada 10 minutos a consecuencia del estrés del trabajo tradicional. A tal punto que los viernes Milton decía, estoy demasiado estresado, vámonos para Ciudad Bolívar, a casa de tus papás, allá me pongo la pijama el viernes y me la quito el domingo. Y no, cuando nos vengamos, y no atiendo teléfono, porque de verdad era 24/7 de negocio dentro del aeropuerto, ya después teníamos 3, de uno terminamos teniendo 3, 365 días al año, muchísimo trabajo, le servíamos la comida de los vuelos internacionales, o sea, el catering, o sea, era un trabajo chévere, pero muy estresante. Entonces, resulta que llegábamos a casa de mi mamá y de mi papá, ¿y qué pasaba ahí? Todo era paz, todo era calma. Y todo el mundo estaba activo en el negocio. Mi hermano con su esposa, que hoy también son esmeraldas. Y empezamos a compartir en ese sofá. Ahí nos desconectábamos del mundo y pasábamos 3 días viendo películas, escuchándolos hablar, planificando viajes, planificando futuro. Y nosotros entregados.
Ellos planificaban viajes y futuro.
Sí. Y nosotros.
Bien. Y nosotros.
A un lado.
A un lado. Interesante es que empezamos a darnos cuenta de que estábamos trabajando por dinero, pero los sueños que teníamos ya lo habíamos apartado, lo habíamos guardado en una gaveta. Y ellos estaban cumpliendo sus sueños. Ellos estaban en lo que yo quería. O sea, yo, mi sueño más grande era mi familia. Y yo no veía a mi familia. Sorimar y yo, aunque trabajábamos juntos, o sea, nos veíamos como compañeros de trabajo, mas no como una familia. Mis hijos eran lo más, bueno, son lo más importante que nosotros tenemos, pero cuando íbamos a Ciudad Bolívar, ellos estaban en total paz, en total armonía, y con nosotros en la casa había estrés. Y yo no quería eso por el resto de mi vida. Cuando yo empecé a ver eso, y ellos empezaban a planificar, yo o me uno al equipo, o simplemente hasta mi matrimonio se va a acabar. Porque, ¿de qué valía en ese momento tener dinero? Porque eran muy productivas las empresas, mas no había felicidad. Porque el dinero, y eso es un cliché tal vez, pero el dinero no da la felicidad. Es lo que tú haces con el dinero que pudiese darte la felicidad.
Pues sí, entonces, el sofá. Ese sofá nos hizo regresar al negocio. Ese compartir en familia, ese poder estar en un mundo de posibilidades otra vez. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron mis papás tan inteligentemente? Ese año fiscal, ellos estaban calificando diamante ejecutivo, terminaron su calificación, se llevaron a nuestros hijos de viaje, a los dos mayores, y cuando esos muchachitos regresaron ese noviembre, diciembre, dijeron, wow, mamá, ustedes necesitan hacerse diamantes en Amway. Viajamos a lo grande. Ese mismo año los habíamos podido llevar por primera vez al crucero de Disney. Y mi hijo mayor decía, sí, mamá, chévere, viajamos chévere, pero con Amway es diferente. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos con nuestros papás y les dijimos, ok, hay una línea que anda. ¿Qué debemos hacer para calificar Esmeralda? Era diciembre. Pues, ¿tú estás dispuesta? Y yo, sí, dispuesta. O sea, mi mamá es colérica. Ya vieron cómo me auspició, ¿verdad? Ok. Tú estás dispuesta es 24/7 haciendo y generando resultados. Y chequeando progreso a diario. Porque cuando uno se coloca una meta de esa magnitud o de la que sea, necesitas chequear progreso a diario con tus mentores, con la persona que te está acompañando. Y, buena hija colérica, buena mamá colérica, yo llamaba, o ella me llamaba, y me decía, ajá, ¿cómo vas? Y yo hice esto, 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 y ella me decía cuatro cosas, y yo le decía, sí, mamá, yo sé. Sí, mamá, yo sé. Hasta que un día, escuché del otro lado del teléfono, después que yo dije, yo sé, me dijo, ah, ¿y cómo están los niños? Y yo, tranqué el teléfono, ¿y qué pasó? Entendí que si estoy hablando con mi upline, no con mi mamá, debo olvidarme del yo sé, porque yo solo sé que no sé nada. Por eso la necesitaba conmigo, guiándome y llenándome de humildad, porque no estaba hablando con mi mamá. Cuando yo hablaba con mi mamá, hablábamos de viajes, de cosas de los niños, de cosas de la familia. Y así fue que lo logramos. Ese año fiscal, en la organización de nuestros padres, se calificaron 5 nuevos esmeraldas y un nuevo diamante. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando en equipo. Todos nosotros, que éramos Crossline, nos dábamos energía, nos ayudábamos los unos con los otros. En Venezuela siempre han pasado situaciones. Desde el 2002 hasta hoy, siempre han sido situaciones, una tras otra. Se acababan los productos, aumentaban los productos, de todo. Hoy en día...
Nosotros no sabemos hacer el negocio cómodo. No, sería muy fastidioso para nosotros ver tantos productos en el sistema.
Hoy en día, en nuestro país, este año han aumentado los productos más del 150%. O sea, nosotros tenemos todas las semanas una lista de precios diferente. Siempre aumentan un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y de repente, ¡pum!, un aumento. ¿Por qué sucede? ¿Porque Amway quiere? No. Sucede por la situación económica, política de nuestro país. ¿Eso lo puedo controlar yo? No. ¿Qué hago? Cambio el plan. Reacomodamos la estrategia y salimos adelante. ¿Qué ha pasado? Nos hemos quedado sin productos. Ahorita no hay productos. Tú entras a nuestra página de Amway y hay 3 opciones, 3 cosas que puedes comprar nada más. Tenemos restricción de productos, 6 cremas dentales al mes, 4 detergentes al mes, 3 proteínas al mes. Las otras cosas sí las puedes comprar. ¿Tenemos todos los productos que tienen ustedes aquí? No, nosotros tenemos muchísimo menos. De hecho, nos han quitado productos a lo largo de los años. Pero Amway es el mejor socio corporativo que tú y yo tenemos. Amway en Venezuela se metió la mano en el bolsillo y buscó una fábrica. Y a nosotros los venezolanos nos fabrican un lavaplatos y un limpiapiso avalado por Amway, pero fabricado en Venezuela. ¿Para qué? ¿Por qué una empresa hace eso en un país que está en las circunstancias en las que está, donde todo el mundo se está yendo, incluyendo sus propios habitantes? ¿Por qué? Porque ellos saben que hay soñadores, que hay gente que tiene su futuro puesto en esta oportunidad, porque sabe que Venezuela va a ser una explosión y él lo está haciendo año tras año. Porque habemos venezolanos que estamos dispuestos. Nosotros hoy en día, Amo y se las ha inventado por todas partes, los muchachos que trabajan en la corporación, en conjunto con el equipo de diamantes, se reinventan todos los meses. Han hecho alianzas, hemos tenido bisutería, ropa interior para niñas, estuches de viaje, de todo. Cada vez reinventándonos. ¿Por qué? Porque este negocio no se trata de productos. Este negocio se trata de sueños, de gente que quiere cambiar su vida. Y la única opción que hoy tenemos en Venezuela es construir esto en grande. Y eso ha pasado en el 2002, en el 2003, en el 2015, y está sucediendo hoy. Y siempre han habido circunstancias adversas, donde todo el mundo cree que no se va a poder. Pero definitivamente, por nuestra familia, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer éticamente, correcto, para sacarlos adelante y para llevarlos a este mundo de posibilidades.
Nosotros creemos mucho en la inversión a tiempo distante. O sea, en invertir para ganar luego, con mentalidad futurista, con mentalidad de que así no estés ahorita, puedas dejar un legado. ¿Y qué mejor legado que al menos, hacer todo lo posible porque esté dentro de ti para tener éxito en este negocio y que ellos lo puedan ver? Si yo hago todo lo que esté dentro de mí posible para tener éxito en el negocio de Amway y que mis hijos lo puedan ver, ya yo hice un gran trabajo. Porque ellos van a continuar el legado. Como una vez lo hizo Iván Morales en este país, y aquí está su hijo presente continuando su legado.
Nosotros tenemos una bendición. Nuestros padres son nuestros mentores. Y eso, pues mucha gente dice, wow, son... Sí, es verdad. Pero definitivamente he tenido que aprender. Milton y yo hemos tenido que aprender cuando hablamos con nuestros offline o cuando hablamos con nuestros padres. Es una diferencia. Cuando construimos el negocio en familia, es importante tener eso claro, porque los hijos siempre creemos que los papás nos mandan, porque es ley de vida. Y sencillamente nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y si son tus offline, pues si te toca esa bendición, agradécelo y vívelo y disfrútalo. Ahí están Mario y Betty, de quienes hemos aprendido un montón. Yo recuerdo la primera vez que calificamos platino y Mario y Betty vinieron a Venezuela y tuvimos la oportunidad de estar en un entrenamiento con ellos y nos han enseñado tanto a lo largo de los años que ha sido mágico. Y hay algo que Milton y yo siempre decimos porque lo aprendimos en el transcurrir para que las cosas sucedieran como nosotros que debían suceder en nuestras vidas. Cuando tú quieres algo inmenso en tu vida, o pequeñito, del tamaño que sea, debemos aprender a ser agradecidos. Pero es como dice Milton, agradecer antes de recibir. Gratitud para nosotros es agradecer antes de recibir, porque eso nos ha permitido vivir en gratitud y por lo tanto irradiar esa energía hacia todo nuestro alrededor.
Amanecer hoy es... como decimos en Venezuela, bueno, no puedo decir palabras coloquiales porque pudiese ser hoy su... pero amanecer hoy es un milagro. Solo estar presente hoy es un milagro. Como dice Sorimar, mi mamá murió hace unos años atrás y en los últimos años de vida mi mamá ya no podía ni siquiera respirar, si no tenía que tener oxígeno. O sea que yo agradezco el simple hecho de respirar. Solo eso lo agradezco. Y de aquí para adelante es ganancia. Entonces, si tienes la oportunidad en tus manos de con lo que estamos haciendo, tocar vidas. Ya, aquí vemos muchísimos profesionales y no confundamos profesión con lo que estudiamos, porque profesional puede ser una persona que trabaja la madera y lo hace tan bien que es profesional en lo que hace. No estudió, pero vemos muchísimos profesionales y pocas veces con lo que hacemos podemos tocar vidas positivamente. Pocas veces. Pero con este negocio, definitivamente, para tener éxito, aparte de ser agradecido, tienes que tocar vida. Y tocando vida, estás dando las gracias por haber recibido esta oportunidad. Eso es parte de nuestra gratitud. Si estás consciente de que el haber recibido la información y el haber estado presente en ese momento es un mensaje de quien tú quieras creer, sea agradecido y compártela. Es como compartir la comida. Si tú estás comiendo y alguien te pide esa comida porque tiene muchísima hambre, tiene 2 días que no come, y tú le das de tu comida, tú estás siendo agradecido con el Creador que te dio comida a ti. En Venezuela pudiese estar pasando, y no me gusta hablar tanto de crisis y esas cosas. Mira, lo que nos está pasando, nos tenía que pasar. Los venezolanos teníamos que empezar a agradecer lo que tenemos. Mira, allá hay selva, hay nieve, hay médanos de arena, hay mucha diversidad de animales. Y lo que una vez me dijo un amigo, porque la gente afuera dice que Venezuela es un país rico porque tiene esos minerales. No, nosotros somos ricos porque vivimos y nacimos en ese país. No, porque hay países que no tienen ningún mineral y son adelantadísimos. Pero pudiese ser tomado como una, con lo contrario, una bendición tener tanto en la mesa. ¿Quién ha ido a un supermercado que ve 60,000 tipos de cereales y no sabe qué agarrar? ¿Qué tomar? ¿Cuál agarrar? ¿Cuál escoger? Eso pasa allá. Allá pasamos muchísimos años con abundancia de todo. Los venezolanos salíamos de Venezuela en el avión con $5,000 cada papá y $5,000 mamá a comprar todo lo que se nos atravesara por el camino. Y normalmente en Estados Unidos la gente no sale de vacaciones con tanto dinero. Allá un venezolano mínimo sale con $10,000, $15,000 de vacaciones una semanita. Eso, señores, nos pasó factura. La abundancia y la falta de gratitud nos pasó factura. Y es momento de reinventarse y de buscar cosas nuevas para que nazca la nueva Venezuela que todos queremos.
En los momentos de cuando decidimos calificarnos de Esmeralda, hubo que hacer grandes cambios y reorganizar muchísimas cosas. Yo tenía una gran responsabilidad administrativa en todas nuestras empresas y de presencia. Yo debía estar allí todos los días, atenta, pues teníamos más de 60 empleados, muchísimos factores que creció todo tan rápido. ¿Y qué hicimos? Creamos un equipo de líderes, que eran nuestros empleados, pero les llamábamos líderes, les distribuimos varias funciones para nosotros poder correr nuestra carrera de Esmeralda. Cuando, ¿qué pasaron? Cosas muchas, pero ¿qué pasaba? La meta estaba clara, porque el sofá nos estaba esperando. El sofá nos esperaba poder estar de viaje con nuestros padres. Yo recuerdo ese año, Milton fue a su primer homecoming. Nosotros habíamos podido tener, yo había tenido la oportunidad de ir a homecoming, y mi mamá decía, Milton necesita ir a homecoming para que, Milton necesita ir al homecoming, Milton, y fuimos a nuestro primer, Milton fue a su primer homecoming y de verdad llegó diferente, transformado, con una asociación increíble, y eso nos ha ayudado a mantenernos en constante crecimiento dentro de esta oportunidad. Nosotros, después de calificar Esmeralda, empezamos a recibir las recompensas del negocio. Ese fue nuestro reconocimiento en el Poliedro de Caracas, fue un momento mágico. Nosotros ese año tuvimos la oportunidad de viajar fuera, de recorrer nuestro país, compartiendo nuestra pequeña trayectoria dentro del negocio. Y fueron sucediendo cosas bien interesantes. Y lo más interesante que sucedió en todo ese tiempo fue que nos dimos cuenta que nuestros negocios tradicionales no estaban siendo tan productivos. No porque no los hayamos dejado de atender, sino porque la situación del país estaba acabando definitivamente con nuestros negocios tradicionales. Solamente uno de ellos sobrevivió. Y hoy en día es el primer negocio que Milton montó de cuestiones marinas, y es hoy en día el negocio que atendemos, además del negocio de Amway. ¿Qué hicimos? Fuimos inteligentes. Nos sentamos con mi papá, revisamos números de todos esos negocios tradicionales y me decía, ciérralos. Y yo le decía, no, es que Milton, ¿qué tal? Y Milton hizo unos negocios donde perdíamos dinero todos los meses. Y él empeñado en seguir allí. O sea, era un trabajo arduo, hasta que un día empezamos a bajar Santa Marías, bajar las puertas, a cerrarlos, daba dolor con la gente, pero ellos iban a encontrar una oportunidad porque todo pasa en nuestras vidas por algo más grande. Todo pasa por algo más grande. Y ahora somos libres, porque ahora nosotros de unos años, del 2014 para acá, disfrutamos a nuestra familia, disfrutamos a nuestros hijos. Entendimos que lo que nos alejaba eran las angustias y que ahora dormíamos tranquilos. No tenemos deudas, estamos en constante crecimiento, pero pasamos 24/7 juntos. Hace unos días nos dimos cuenta de eso. Salimos de casa a las 6:30 de la mañana, dejamos a nuestros niños en el colegio, nos vamos al gimnasio, a las 8:30 regresamos, desayunamos juntos, nos acomodamos, nos vamos a nuestra oficina juntos, buscamos a los niños al colegio, regresamos a almorzar juntos, porque ese era un factor para Milton sumamente importante, almorzar todos los días en la mesa con nuestros hijos, poder disfrutar ese compartir con ellos, porque esa es parte de nuestra cultura. Y es algo que se veía en mi casa y se ve hoy en día. Yo voy a casa de mi mamá y mi papá y a las 12:10, mi papá, mi mamá y todos estamos sentados en la mesa y hacemos una sobremesa que tal vez nos levantamos a las 3:00, 4:00 de la tarde. Siempre hay algo nuevo de qué hablar, algo nuevo que planificar. Y definitivamente esos son los intangibles del negocio y son las bendiciones más grandes que hemos recibido a lo largo de todos estos años.
Decisión importante. Después que a mí me dio la CB, yo volé por 3 años más. Pero los negocios eran fructíferos y yo llegué a un momento en que dije que quería renunciar. Y yo era tan buen trabajador, o sea, si yo hubiese sido mi jefe, me hubiese contratado. Yo era muy trabajador. Sí, que el dueño de la empresa me dijo, pero no te vayas, vamos a hacer algo, un trato. Como los pilotos, si dejan de volar, pierden después de 6 meses aproximadamente, perdemos nuestras cualificaciones de licencia. Ya no podemos seguir ejerciendo. Y él me dijo, para que no pierdas la licencia, vuela, cada vez que vueles yo te pago, y así tú estás bien y bueno, y la empresa no te pierde, pues. Y hoy vamos a hacer un trato mejor. Yo ganaba mucho dinero con mis empresas. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Como no quiero que me estén llamando para obligarme a volar cuando yo no quiera, yo voy a volar de gratis. Y él se sorprendió. ¿Quién aquí estaría dispuesto a trabajar de gratis? Yo creo que casi nadie. Pero a mí me encantaba volar y no me hacía falta el dinero. Y yo volé por 3 años de gratis. Y volé así porque ellos me llamaban, capitán, ¿será que mañana puede hacer tal vuelo? Y yo veía a la gente, le preguntaba a Solimar, mañana voy. No puedo volar. Y no volaba. Volaba cuando yo quería. Y así volé, disfrutaba. Yo, en la aviación no es normal que un capitán despegue y sonríe así. Yo volaba feliz porque es hacer lo que te apasiona hacer. Cuando amigos se iban al gimnasio o el hobby era el golf, mi hobby era volar. Y lo disfrutaba mucho. Y esa fotografía fue la noche, el último vuelo que yo hice en cualquier condición. Ese fue mi vuelo de despedida. El niño más pequeño, Augusto, ve la cara de triste porque él no le gustaba que yo me... Eso significaba, eso era como las 7:30 de la noche. Yo me estaba yendo a volar ya. Y no lo iba a ver, sino hasta el otro día en la mañana. Y él le encantaba quedarse con nosotros un rato más en la cama y todo ese tipo de cosas. Ya yo lo había acostumbrado en esos 3 años de que yo estaba en casa. Y esa es la mayor inversión que Solimar y yo hacemos en nuestra vida, nuestra familia. Somos testigos de la parte positiva de ahorrar en familia y de la parte negativa de no hacerlo. Muchas personas conocemos que no ahorraron en el momento que debían ahorrar en amor hacia su familia y están con 60, 70 años solos en sus casas porque no tienen a nadie que los acompañe. Y no es que no estén vivos, tienen su familia viva, pero no hicieron tal relación que ellos simplemente están solos. Y yo veía tanto eso de un lado positivo como de un lado negativo. A mí me encanta la familia de Miguel y Soraya. Todo el mundo quiere estar en esa mesa. Todo el mundo y la gente que hace el negocio, todo el mundo quiere estar en la lista de frontales de Soraya. Ella tiene una lista secreta en su baño, que Soraya y yo la podemos ver porque somos familia, y están todas las líneas calificadas que ella está buscando para su calificación del próximo nivel. Y yo siempre me asomo a ver si yo estoy en la lista. Yo quiero estar en esa lista. Preocúpate por estar en la lista de tu upline. Siéntete importante en esa calificación. Porque eso es parte del agradecimiento. Es parte de agradecer que una vez tocaron tu puerta. Y de que donde ellos vayan, tú vas. Donde ellos crezcan, tú creces.
Pues sí, eso, de eso siempre hacemos chistes. Porque yo sé quiénes estamos ahí y yo me angustio cuando alguien se va, porque hay gente que tiene situaciones en su vida y se van y yo veo que son reemplazados y yo le digo, no, nosotros nunca podemos ser reemplazados de esa lista. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo importante que ha sido formar parte del crecimiento de nuestro equipo de apoyo. Porque tu equipo de apoyo está contigo siempre y un día tú también vas a ser equipo de apoyo. Y tú quisieras que muchísimas familias transformen sus vidas a través de esta oportunidad de negocios. Nosotros, todos los que estamos hoy en esta sala, somos bendecidos porque ya alguien tocó nuestra puerta. Y tenemos nosotros ahora que ir a tocar muchísimas otras puertas y generar muchos mapas y tener muchísimas personas también cambiando sus vidas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en algunos viajes. Tuvimos un sueño hecho realidad, ir al Hong Kong en 2015, donde se reconocieron la trayectoria de Iván Morales, de Iván y Mili Morales, donde fue un evento mágico. Yo lloré todo el fin de semana. Yo no sé ustedes, pero fue algo tan hecho desde el amor, desde la gratitud y tan edificante para cada uno de nosotros que nos hacen estar seguros que estamos con las familias confiables, que estamos en el mejor equipo, que estamos cuidados, protegidos por los mejores, por los duros, por los que tienen toda la vida desarrollando esta actividad y están capaces y están listos para seguir dejando un legado. Eso es lo que representa esta familia para nosotros. Yo recuerdo una época en nuestras vidas donde las cosas no estaban tan bien y cometimos muchísimos errores financieros. Por eso Milton se ha ocupado tanto de estudiar y aprender y aplicar para nosotros estar en sintonía y poder brindar un mejor futuro para nuestros hijos. Todos los que tenemos hijos y los que no han tenido saben que tenemos que estar listos para el futuro, no solamente para quererlos, amarlos, sino para hacer de ellos, para que ellos sepan escoger el camino correcto, porque no vamos a estar siempre. Y en ese trayecto había algo que siempre nos frenaba y que a veces no nos sucedían las cosas como queríamos, porque no sabíamos recibir. Queríamos cosas, pero a veces nos saboteábamos nosotros mismos y no sabíamos recibir.
Usted, así se dice en Puerto Rico, el colmo. El colmo es algo, sí. ¿Usted sabe cuál es el colmo de un piloto? Que su familia no se haya montado en avión nunca. Y eso me pasó. Yo volaba y mis hijos, después de 13 años de vida, desde que nació Aristóteles hasta 13, 14 años, me di cuenta que nunca los había sacado de vacaciones. Eso es triste. Eso es muy triste. Por diferentes cosas, todas que tienen que ver con dinero. Y saber recibir es reconocer que estás actuando en base a que tienes que tener un premio. Y el premio tiene que ser para todos los que están alrededor tuyo. O sea, no es posible que nos muramos solo por trabajar. Es importante saber de que estás haciendo esto por algo, pero cuando te llegue, recíbelo. Te lo has ganado.
Y en eso de saber recibir también entra esta parte. Muchas veces conversando, pues con las cosas que pasan en nuestro país, hemos llegado a la conclusión de que si la cosa se pone tan dura que no hay productos, nosotros vamos a seguir construyendo el negocio de Amway. Porque el negocio de Amway tiene esos intangibles de la familia, de la esperanza, de la recompensa, de la libertad, que no lo hemos encontrado. Nosotros dos no lo hemos encontrado en ninguno de nuestros otros negocios tradicionales. Donde temprano hablábamos eso, esta calidez entre las parejas, entre los hermanos que desarrollan el negocio, entre los padres y los hijos que desarrollan el negocio, nuestra forma de ver la vida es distinto a todo lo que hay allá afuera. No hemos encontrado una oportunidad que nos permita compartir sueños y compartir un futuro en armonía, en paz, lejos del chisme, lejos de los problemas. ¿Situaciones pasan? Sí. A todos nos suceden situaciones. La diferencia está en con qué cara lo vemos y cómo lo afrontamos. Y aquí nos hemos preparado para todo eso. Esa foto es un sueño hecho realidad. Haber podido compartir en ese evento, haber podido llevar a nuestros hijos, donde estuvo toda Amway y las Américas, ese viaje fue hermoso. Y una vez más, Amway nos recompensó a la altura, como lo es, una gran empresa. Nosotros en Venezuela, en el año que nosotros calificamos Esmeralda, ese año hubo una situación fuerte con los vuelos aéreos y Punta Cana era el viaje. Y nosotros, para estar en Punta Cana, Amway tuvo que sacar de su bolsillo 2,5 millones de dólares para que los 416 venezolanos pudiésemos compartir en Punta Cana. O sea, ¿quién es nuestro socio corporativo? ¿Y qué decidimos? ¿Qué acuerdo generamos los venezolanos? ¿Cómo nosotros le pagamos eso a Amway? Con resultados continuos. El año de nuestros padres calificarse doble diamante fue mágico. Otra vez todo el mundo se comprometió con el sueño, se comprometió con esa meta, porque el que ellos sean dobles diamantes nos beneficia a todos, directa e indirectamente. En que aquí en Puerto Rico haya un nuevo plata, un nuevo oro, un nuevo platino, un nuevo zafiro, un nuevo esmeralda, un nuevo rubí, un nuevo diamante, un nuevo doble diamante, ¿a quién nos beneficia? A todos. De eso se trata esta oportunidad que tú y yo desarrollamos. Esa foto salió en la revista de Venezuela. La disfrutamos muchísimo todos esos momentos. Y la gente nos pregunta, ¿y ustedes todavía hacen Amway? Y nosotros no, bueno, sí. ¿Y para dónde van? No, vamos a viajar con Amway. ¿Y tu mamá dónde está? Ya la gente pregunta. Mi mamá y papá este año creo que han estado solamente 2 meses en la casa, de todos los viajes que han tenido, gracias a que un día alguien tocó nuestra puerta y ellos tomaron la decisión de construir este futuro juntos. Nosotros hoy estamos aquí felices, agradecidos por la oportunidad de compartir este fin de semana con todos ustedes.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.